MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m. en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el INE debe tener una profunda transformación para garantizar que México cuente con un órgano electoral autónomo. Hoy inicia la vacunación contra COVID-19 a trabajadores de la educación en Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas. Fue liberado el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, tras llegar a un acuerdo de pago con Pemex por la compraventa sobre precio de la planta de agronitrogenados en el estado de Veracruz. Una balacera en Zapopan, Jalisco, dejó al menos 4 muertos, 6 personas rescatadas y 33 detenidos. Continuarán las restricciones de los cruces terrestres no esenciales desde Estados Unidos a México hasta el 21 de mayo. Y en información internacional, de acuerdo con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, la vacuna contra COVID-19 Sputnik V demostró una eficacia de 97.6%. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell.
Ring, ring goes the bell. Chuck Berry, muy buenos días, bienvenidos a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos en Twitter e Instagram, nos encuentra como arroba @juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 55-5166-1025. Regreso a clases en muchísimas partes de la República Mexicana, por eso el día de hoy estamos escuchando a Chuck Berry, School Day, Ring Ring Goes the Bell, lo que sintoniza en estos momentos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos solicitan a través de las redes sociales o marcándonos a los teléfonos en cabina. Los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Síganos marcando, síganos escribiendo a nuestras redes sociales. El día es martes, la fecha 20 de abril de 2021, la hora 5:03 p.m. Segundo día de la semana, estamos en MBS Noticias 102.5.
Es el santo.
Hoy, 20 de abril de 2021, felicitamos a Cuthberto, Wulfrano, Eufemia, Alejandra. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5:04 p.m, Marlene Sánchez.
Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día. Te informo que el frente frío número 45 generará lluvias intensas en Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. También se prevé posible caída de granizo y tormentas eléctricas. Un nuevo frente frío ingresará al norte de México y provocará vientos fuertes en Baja California, Chihuahua y Coahuila. Se pronostica ambiente cálido con temperaturas de hasta 40 grados Celsius en Chiapas, Guerrero y Jalisco. Para la Ciudad de México también se espera ambiente caluroso por la tarde. Tendremos una temperatura máxima de 31 grados Celsius y una mínima de 14. Este fue el reporte del clima, que tengan muy buen día.
Muy buenos días, Marlene Sánchez. El próximo 19 de mayo a las 11:30 a.m. se va a realizar en todo el país el primer simulacro nacional de evacuación de inmuebles 2021 que tendrá como escenario ficticio un sismo de 7 grados de intensidad y busca fomentar la prevención entre las instituciones y la población. Laura Velázquez, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, agregó que este ejercicio tiene como objetivo mejorar el tiempo de respuesta en la evacuación y atención de emergencias y las premisas en el marco de la pandemia. Serán el autocuidado y la autoprotección, por lo que será obligado el uso de cubrebocas y la sana distancia en este ejercicio. Así lo dijo.
El simulacro nacional de evacuación de inmuebles será la acción preventiva y de gestión de riesgo con mayor participación social y ciudadana y la acción más relevante del gobierno de México para mitigar los riesgos y afectaciones de un gran sismo u otro desastre.
Es lo que da a conocer Laura Velázquez. Nos preguntan a través de TikTok cuándo es el simulacro. El próximo 19 de mayo a las 11:30 de la mañana. Muchísimas gracias a las personas que nos sintonizan a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com. Le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes y a partir del día de hoy transmitiendo 100% en vivo desde la muy popular red social TikTok. Vamos a estar respondiendo todas sus preguntas a través de las distintas redes sociales. 5:06. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Este lunes 19 de abril se acumularon 212,466 fallecimientos por COVID, al sumarse en un día 127 casos nuevos. Es parte de la conferencia vespertina.
Al día de hoy, 2,496,235 son los casos estimados acumulados que se tienen registrados en base al sistema informático donde todas las entidades federativas notifican sus casos desde que son sospechosos. Si tenemos un comportamiento de más 4% en la curva nacional, quiere decir que hay entidades que tienen incremento y que por lo tanto están contribuyendo a este aumento nacional de 4%. Continúa en 1% los casos activos estimados. Para efectos, decíamos, este cambio todavía es mínimo, no está afectando aún otros indicadores. Todavía no tenemos un cambio o un impacto en el comportamiento hospitalario. Cuando hablamos del comportamiento hospitalario, estamos hablando directamente de los casos graves y los casos críticos, recordando que son las personas que requieren de una cama general o de una cama con ventilador. Aquí todavía seguimos viendo una disminución y no hemos tenido incrementos en los últimos días importantes. Siguen un 16% esta ocupación nacional.
Los números, las cifras que nos proporcionan todas las noches nuestras autoridades sanitarias desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Ayer las autoridades de salud alertaron sobre un incremento en el número de contagios en 10 entidades del país. Es la voz del subsecretario Hugo López-Gatell.
Cuando nos referimos hace algunas semanas, antes de la Semana Mayor, de la Semana Santa, a el riesgo de una tercera ola, nos referíamos a esta situación en la que después de 11 semanas en que la epidemia bajó, fue cada vez con menos casos, menos hospitalizaciones, menos personas enfermas. Hoy vemos en estas 10 entidades federativas que ha cambiado la situación. Todavía no es muy importante el cambio en términos de la cantidad de personas que están enfermando, pero ciertamente en vez de reducirse está aumentando. Y esa es la advertencia que queremos hacer.
Es lo que da a conocer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Recuerde, por favor, si sale de casa, utilizar el cubrebocas sobre nariz, sobre boca, mantener la sana distancia en medida de lo posible y lavarse las manos constantemente. Al participar en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller Marcelo Ebrard manifestó el rechazo de la CELAC ante la injusta distribución de vacunas contra el virus SARS-CoV-2. Dio a conocer ante las Naciones Unidas la creación del portafolio de vacunas de la región con proyectos de Argentina, Brasil, Cuba, Chile y México.
La cooperación alcanzada entre la pandemia y entre los países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ha permitido la instalación de una red de especialistas en virología, la producción regional de la vacuna AstraZeneca contra COVID en un esfuerzo combinado entre México y Argentina, y de manera muy importante y destacada, el impulso a proyectos para desarrollar vacunas en universidades y centros de investigación de la región, en las que están participando en etapas preclínicas o ya clínicas, vacunas desarrolladas por Argentina, Brasil, Cuba, Chile y México. Nuestro objetivo estratégico es contar con vacunas propias, aprobadas para garantizar la vacunación de todos los países de la comunidad lo más pronto posible, vistas las severas restricciones que estamos enfrentando de acceso a las vacunas.
Es lo que da a conocer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al participar en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU. Tenga mucho cuidado, por favor, cuando sale de su casa. Hay que cuidar y seguir las normas de sanidad que una y otra vez nos han dado a conocer las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 y el contagio de la COVID-19. Son las 5 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes señaló que la pandemia por COVID-19 ha golpeado la condición y el entorno de vida de este sector de la población, en especial en su alimentación, en el regreso a clases, vacunación y a la niñez migrante acompañada y no acompañada. Pero la buena noticia es que poco a poco se están regresando a las clases presenciales. Ayer fue en el estado de Campeche. ¿Cómo les fue? Oliver Pacheco, muy buen día.
En Campeche este lunes retomaron sus actividades un total de 137 planteles educativos como parte del programa piloto de regreso a clases presenciales escalonado mixto. Con caretas, cubrebocas y gel antibacterial, unos 6,000 alumnos y más de 270 maestros regresaron a las aulas, según las cifras oficiales emitidas por la Secretaría de Educación del Estado. Esta cifra representa apenas el 3.5% de los estudiantes, de acuerdo con la matrícula de nivel básico. La primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada a unas 2 horas de la ciudad capital, es una de las 137 escuelas que abrieron sus puertas luego de permanecer por más de un año cerradas. Desde muy temprano, los menores, acompañados de sus padres y en algunos casos de sus abuelos, se presentaron en los planteles para pasar por un primer filtro. Se lavaban sus manos y se les tomaba su temperatura. Al llegar al salón, los alumnos tenían que pasar por otro filtro donde también se les aplicaba gel antibacterial. Lisandro, alumno de 10 años quien actualmente cursa cuarto año de primaria, dijo estar contento por regresar a clases. Por su parte, su abuelita, la señora Asunción May, aseguró que abrir las puertas ha sido una buena decisión. Escuchemos.
Creo que sí, porque eso los va a ayudar, porque como que solitos no le entienden y ya entre varios se platican y le van entendiendo a los libros, y con la ayuda del maestro yo creo que van a salir mejor, pues ya para que salgan, para lo que les queda ya de clase.
Hacer tarea ya con mis amigos en los libros, que me ayude el maestro. Como yo apenas no hace mucho que crucé a cuarto y no le entendía muy bien a los libros, y el maestro me ayudaba, y cuando no fui a la clase, casi no lo podía hacer.
El director del plantel, el profesor Gilberto Chanturriza, informó que con la finalidad de reducir el contacto entre los menores, fueron suspendidas todas las actividades deportivas y cívicas. No habrá homenaje ni receso. Las clases se imparten de forma escalonada y por horarios definidos. Escuchemos.
Llegamos al acuerdo de hacer el aseo general del plantel, así como el lavado de los baños, los salones, sillas, muebles. Se va a trabajar con 4 alumnos de 8 a 10.30 y de 10.30 a 1 con otros 4 alumnos. Se va a laborar toda la semana de 8 a 1 y esa misma mecánica que llevamos el primer día lo vamos a seguir llevando con los demás grupos.
En Campeche, desde hace semanas, la mayoría de los maestros ha sido vacunados. En la localidad de San Miguel no se presentó ningún contagio o deceso por COVID-19.
Aquí no ha salido, gracias a Dios, ni uno salió contagiado aquí, porque al principio la gente como que tenía miedo, no iba ni al Chapotón. Hasta yo a veces iba y siempre cargaba mi gel, Y hasta la fecha yo voy a Champotón cada 15 días porque mi hija me manda mi dinero, pero yo cargo mi gel, me lavo las manos donde encuentro agua en las tiendas comerciales, me lavo bien las manos.
La segunda fase de este regreso a clases se realizará en 3 semanas si el semáforo epidemiológico se mantiene en color verde. En la tercera fase que se contempla, el regreso a las aulas sería en todos los niveles educativos, sin embargo, no hay nada definido. Para MBS, Oliver Pacheco.
Muchísimas gracias, Oliver. El regreso a clases presenciales en el estado de Campeche. ¿A usted cómo le fue? Gracias por sintonizarnos desde aquel punto de la República Mexicana. Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Estamos transmitiendo en vivo desde TikTok a través de la cuenta de MBS Noticias para que nos haga el favor de agregarnos a esa plataforma digital. Vamos a estar transmitiendo de 5 a 6 de la mañana a través de TikTok y también de 1 a 3 de la tarde a través de MBS Noticias 102.5 y TikTok 100% en vivo. A partir de este martes 20 de abril y hasta el sábado 24 del mismo mes, se llevará a cabo el proceso de vacunación contra COVID-19 para todo el personal educativo público y privado en el estado de Veracruz. Ayer, personal de las Secretarías de Salud y de Educación locales, así como de la Secretaría de Marina, que laborarán en los centros de vacunación, efectuaron un simulacro. Y ante las dudas del personal docente respecto a dónde tendrán que vacunarse si viven en otras entidades del país pero trabajan en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que tendrán que llevar a cabo este proceso conforme a la ubicación de su centro laboral. En conferencia de prensa, la mandataria local explicó que probablemente la asignación de la sede se haga con base en la alcaldía donde se ubiquen los planteles educativos. Así lo dijo.
La orientación general de la Secretaría de Educación Pública y del Programa Nacional de Vacunación es que se vacunen en donde trabajan. Entonces, si viven en el Estado de México y trabajan en la ciudad, pues tendrán que vacunarse de acuerdo a la dirección de la sede en donde trabajan, dado que será orientado, pues principalmente la organización de la vacunación será a través de la ubicación de las sedes, como ahora lo hemos hecho por alcaldías donde viven las personas. Muy probablemente lo haremos también por alcaldías, pero donde está ubicada la escuela.
Es lo que da a conocer la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Y luego de que este lunes todos los trabajadores del Servicio de Administración Tributaria se reincorporaran de manera presencial a sus labores, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó la reapertura de actividades en oficinas públicas y privadas, que es lo que nos pregunta a través de TikTok El Vergudo. Dice: mi gente está expuesta cada vez que van a desinfectar domicilios, están expuestos y le gustaría saber cuándo podrán vacunarse contra la COVID-19 o regresar a sus lugares de trabajo de forma presencial. Pues fíjense que la mandataria local dijo que esperarán a la evolución del semáforo epidemiológico, así como el avance en el proceso de vacunación, para evaluar el reinicio de operaciones en otros sectores de la economía. Así lo dijo.
Estamos en puntos de hospitalización menores que los que tuvimos en el mes de octubre, que fue la hospitalización más baja desde el inicio de la pandemia. Entonces, vamos bien, eso significa que hay que seguirnos cuidando. Esta orientación general que siempre damos de que si hay síntomas o hemos estado cerca de una persona que dio positivo a COVID, de inmediato acudamos a hacernos una prueba y todo el apoyo médico que se establece a partir de ahí. Pero va bien la vacunación, entonces hay que esperar al semáforo epidemiológico para ver otras actividades que puedan irse abriendo en la ciudad.
A seguir cuidándonos, dice la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y mientras vaya mejorando el semáforo epidemiológico, vamos a ir abriendo más oficinas, tanto públicas como privadas, en la capital del país. Hay que evitar la propagación de la COVID-19, por eso hasta el momento van a seguir con la modalidad del trabajo a la distancia en el gobierno capitalino y en distintos sectores de la economía. ¿Cómo le ha funcionado para su empresa? Déjenos saber, esta nueva modalidad de teletrabajo, ¿le ha funcionado a usted? Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, TikTok, arroba MBS Noticias. 5:19 Los Deportes.
Deportes con Luis Enrique Alfonso en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Vámonos con la información deportiva. Anoche terminó la jornada con la victoria del campeón, el León, 2-0 a Juárez en nuestra quiniela. Pues le atinamos los dos porque le habíamos puesto la fichita al campeón, que recordemos que quedó eliminado de la Concacharcos y que ahora la misión es, pues mínimo, meterse a repechaje. No es posible que en un torneo en donde califican 12, 8 directos y 4 por 2 boletos, pues ahí quede nada más el campeón dando vergüenzas. Esto dijo Nacho Ambriz, porque esta victoria llega en el momento indicado, dice, y tiene razón.
Era importante recuperarnos en la parte mental, porque pues, que veníamos muy cabizbajos casi todos. Ahora era importante sumar 3 puntos en casa. Depende de nosotros sumar los 6 puntos que restan, más ser partidos complicados, difíciles.
Y el fin de semana, Juanma, se juega el Clásico Regio. Recordemos que no viven un buen momento, sobre todo el cuadro de los Tigres. Bueno, Monterrey acaba de perder apenas contra Pachuca, pero bueno, en fin. El asunto es que está castigado el Vasco Aguirre. Fue a la boda de su hijo en plena pandemia, lo grabaron bailando payaso de rodeo y el Tuca pues, le metió sabor, ¿no? El Ricardo Ferretti, propio a su estilo, dijo: yo también hubiera ido a la boda de mi hijo y no hubiera bailado tan bien porque pues no lo hace, pero el Vasco sí. Y esto comentó porque, insistimos, el fin de semana se viene el Tigre Rayado.
Si fuera la boda de mi hijo, yo hubiera dicho lo mismo. Puta. Así de sencillo.
Y ya hay nuevo técnico en Chololandia, en la casa del perro pelón. Robert Dante Siboldi, el ex estratega de la máquina setentera de la Frustra Azul, fue presentado ayer por el director Nacho Paló. Estaba esta idea de llevarse a Miguel Herrera, pero pues al parecer el Piojo está volteando para el Volcán, para Suazua, quiere estar con los Tigres, y es que el proyecto del Tuca se cae. Lo cierto es que Siboldi llega a un equipo necesitado, urgido de protagonismo. Con Pablo Guede no funcionó, también sonaba Mohamed. Finalmente está Robert Dante Siboldi y esto dijo en su presentación.
Estamos muy contentos de asumir este reto y vamos a darle con todo. Estamos con mucha confianza, con mucho positivismo de hacer las cosas bien y asumimos este reto de 2 partidos que son muy importantes para lo que es la parte final del torneo.
Bueno, ahí la dejamos, Juanma. Regresando en el segundo tiempo, ¿cómo va la novela de la Superliga de Europa? Los equipos rebeldes, el bloque opositor, el bloque separatista, el lado oscuro, ya aparece Star Wars. Vamos a platicarlo regresando, además de la actividad del día de hoy. Eso en un ratito, Juanma.
Muy bien, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Vámonos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, pero al volver estaremos platicando de la inseguridad que se vive en la República Mexicana, donde nos hace el favor de sintonizarnos a través de la radio, a través de TikTok. ¿Se siente inseguro al salir de casa? ¿Dónde específicamente? Salió la nueva encuesta del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que da a conocer las ciudades donde el ciudadano se siente más inseguro. Le voy adelantando. Hay una en Zacatecas, una en el Estado de México, una en Morelos y en la alcaldía, ya lo voy a quemar de una vez, Gustavo Amadero. Pero donde usted vive también siente esa inseguridad. Déjenos saber a través de las distintas plataformas sociales. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, TikTok, arroba MBS Noticias. Yo soy Juan Manuel Jiménez. La pausa, no se vaya. Ya volvemos.
Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Hey.
Johnny B. Good, Chuck Berry. Estamos de vuelta en MBS Noticias, gracias por madrugar con nosotros, me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de lunes a viernes de las 5 hasta las 6 de la mañana, márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos cómo amanece la ciudad, el país, donde nos hace el favor de sintonizarnos, 55-51-66-1025, en Twitter y Facebook, @JuanmaPregunta. Estamos en vivo en TikTok, @MBSNoticias. Veintinueve minutos después de la hora, yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
Seguridad y justicia.
El INEGI informó que durante la primera quincena de marzo, el 66.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, siendo Fresnillo, Ecatepec, Cuernavaca, la Gustavo Amadero, Uruapan y Guadalajara las ciudades con mayor proporción de población que siente inseguridad. De acuerdo con los resultados del 30º levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el porcentaje de población que siente inseguridad representa un cambio estadísticamente significativo respecto a los registrados en marzo y diciembre de 2020, que fueron de 73.4% y 68.1% respectivamente. Es decir, en diciembre, 7 de cada 10 personas sentían inseguridad al salir de sus casas y ahora 6 de cada 10 sienten la inseguridad al salir de sus casas. Si bien ha bajado esta cifra de percepción de la inseguridad, lo cierto también es que a lo largo de los últimos meses muchas personas no hemos salido de nuestros hogares debido al virus SARS-CoV-2, por ende baja la percepción de inseguridad. ¿O cómo lo ve usted? Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, TikTok, @MBSNoticias. Muchas personas ya nos comentan a través de TikTok y nos dicen que justamente en el municipio de Ecatepec, en la entidad mexiquense, sienten la inseguridad. Y luego de que el INEGI dio a conocer que la Gustavo Amadero durante marzo se ubicó entre las 5 localidades con mayor percepción de inseguridad en el país, la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, reconoció que si bien persisten problemas de esta índole en algunas colonias de la demarcación, los índices delictivos han ido a la baja. La mandataria local explicó que a su gobierno le importa la percepción ciudadana en esta materia, aunque lo importante es disminuir la incidencia delictiva, por lo que dijo, se buscan incrementar las acciones para este propósito.
Bueno, hay que decir que es una de las 16 alcaldías. Obviamente la percepción nos importa, pero nos importa más bajar los índices de inseguridad en la ciudad, que es, entre otras cosas, lo que lleve a una disminución. Entonces, los índices de inseguridad en Gustavo Amadero han disminuido, pero hay particularmente algunas colonias que están en el límite con el Estado de México donde todavía tenemos algunos problemas, y particularmente la zona alta de Coatepec, que aunque ha disminuido, inclusive está la presencia de la Guardia Nacional, requerimos hacer mayores acciones.
¿Vive en la Gustavo Amadero? ¿Cómo ha vivido, cómo ha visto la inseguridad, cómo ha visto el actuar de las autoridades a lo largo de los últimos meses? ¿Se siente seguro, se siente segura al salir de su hogar, de su casa? Déjenos saber a través de nuestras redes sociales. Son las 5 de la mañana con 32 minutos. La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que amplía 2 años más al plazo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prendió una vez más alertas entre la sociedad civil y legisladores de la oposición. Invitados por legisladores, abogadas, politólogas, activistas, urgieron a los diputados a no prestarse a aprobar lo que calificaron como un golpe a la democracia y a la Constitución, y también solicitaron realizar un parlamento abierto. Por su parte, congresistas de oposición respaldaron la petición de discutir ampliamente el tema y reiteraron la decisión de presentar una acción de inconstitucionalidad si el proyecto se aprueba en San Lázaro. Incluso acudir a instancias internacionales. Parte del debate.
O sea, en caso de que la mayoría de Morena y sus aliados aprueben esta minuta en sus términos, promoveremos una acción de inconstitucionalidad ante la propia Corte. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para impedir este atropello al Estado constitucional en nuestro país.
También se tienen abiertas, una vez que se agotaran las instancias nacionales, pues también el acudir a tribunales internacionales, porque definitivamente ya se había dado y está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente seguramente podría llegar también a la Corte todo el tema que tiene que ver con la independencia judicial.
Ante la importancia y trascendencia nacional, el impacto de este asunto acarrearía en nuestra sociedad, en las instituciones del país, pero sobre todo en el acceso a la justicia ante un poder judicial que debe de ser autónomo e independiente, libre de injerencias injustificadas por parte de los otros poderes.
Vamos a analizar a fondo lo que se planea aprobar en la Cámara de Diputados con los expertos. Doctor José María Soberanes Díaz, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, Juan Manuel, qué gusto saludarlo a usted, a su auditorio, otra vez.
Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo ve la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en especial ese transitorio que amplía 2 años más el plazo en la presidencia del ministro de la Corte?
Bueno, pues me parece que es claramente inconstitucional esta voluntad. Hay quien ha dicho que pues no es tan claro, que no lo ve así, pero pues digo, si la Constitución claramente dice que son 4 años, pues una ley que diga que son 6, pues 4 y 6 no son iguales, se me hace clarísimo, ¿no?
Doctor, ¿se está violando también la división de poderes o es muy aventado decir eso?
A mí me parece que sí, porque es facultad de los ministros de la Corte escoger a su presidente y le están quitando esa facultad a los ministros, los integrantes de otro poder, del Congreso de la Unión, diciendo quién los va a presidir.
Exactamente, se está violentando la división de poderes. Pues los integrantes de un poder, los legisladores, estarían quitándole a los integrantes de otro poder, los ministros, una de sus facultades, es decir, ¿quién los preside?
Exactamente, constitucionalmente tienen ese derecho los ministros a votar quién los va a presidir y se los está quitando los legisladores. Eso viola la división de poderes claramente desde cualquier óptica que se vea.
Ahora, doctor, ¿hay precedentes de que algo así ya haya sucedido?
En la Suprema Corte que hayan ampliado, no. Pero lo que sí podemos es, en otros ámbitos, por ejemplo, pues esta famosa ley Bonilla, en la que ya una persona que había sido electa para un periodo, se pretendió ampliar el periodo. Ahí la Corte dijo que está mala. Aquí es lo mismo. Alguien que fue electo por 4 años, se le está ampliando el mandato por más tiempo y pues tendría que correr la misma suerte que la ley Bonilla, esta ley Saldívar, ¿no?
Doctor José María Soberanes Díez, es importante también decir que es un puesto de elección popular en la ley Bonilla, más que una elección entre los pares. ¿Sí se sostiene esta analogía?
Yo creo que sí se sostiene, porque son elecciones, ¿no? O sea, digamos, en una participan 11 personas, los 11 ministras y ministros, y en la otra, pues todo el pueblo de Baja California, que serán muchas más, pero digo, finalmente son elecciones, ¿no?
¿Un lastre que tendrá que cargar el Poder Judicial o únicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Yo creo que todo el Poder Judicial, porque pues se ha hablado mucho de que esto es para el ministro Saldívar, pero en el transitorio se le está ampliando a todos los consejeros de la Judicatura. ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura? Bueno, pues nombra a los jueces en este país, a los magistrados, los adscribe, es decir, dice, tú vas a estar en Puebla, tú en Veracruz, tú en Chihuahua, los investiga. Entonces, claro, va a estar la sospecha siempre de, pues así le resolvieron en ese tribunal o así este juez, porque se le pidieron en el Consejo de la Judicatura, porque si no lo destituían o lo mandaban a un lugar que no quería. Va a quedar esta sospecha, eso se me hace muy grave. Y pues no decir de cómo resuelva la Suprema Corte. Todo lo que diga la Corte, pues ya pasará a verse desde una perspectiva política.
Estamos platicando con el doctor José María Soberanes, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Doctor, si bien ya se pronunció el Consejo de la Judicatura Federal a través de un comunicado, ¿a usted como constitucionalista le llama la atención que el mismo ministro presidente no lo haya hecho?
Sí, me llama la atención. Bueno, y tampoco se pronunció realmente el Consejo de la Judicatura. Fue decir que está en trámite y que por el momento no dirán nada. Yo creo que pueden decir algo. Yo creo que el presidente de la Suprema Corte puede decir algo y debería hacerlo, ¿no?
Doctor, ¿algo más que le gustaría agregar que tal vez no le haya preguntado?
Decir que han estado comentando, se ha dicho que esta reforma tiene por objeto pues que se pueda implementar correctamente la reforma judicial, que creo que es una buena reforma. Yo creo que tenemos que dar el paso en México a dejar de tener caudillos. No debe ser de una persona el implementar una ley. Creo que hay que fortalecer las instituciones para que pueda implementarse sin necesidad de una persona en concreto.
Claro, porque si bien muchos abogados se han pronunciado a favor de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este transitorio es lo que llama mucho la atención, ¿no?
Así es. Aquí una inmensa mayoría creo que están en contra. Ojalá en diputados se pare.
Bueno, si me lo permite, sigamos en constante comunicación para ver los pasos a seguir si es que no lo para la Cámara de Diputados.
Pues será para mí un gusto volver a platicar.
Muchísimas gracias, doctor José María Soberanes Díaz, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Ya que estamos hablando de temas de justicia, a 2 meses de que llegó a nuestro país extraditado de España, el empresario Alonso Ancira y Petróleos Mexicanos llegaron a un acuerdo millonario, tras lo cual la Fiscalía General de la República suspendió el proceso penal que se inició en contra del empresario por lavado de dinero relacionado con la compra de la planta Agronitrogenados. Con ello, el juez de control, José Artemio Zúñiga, ordenó la libertad del ex dueño de Altos Hornos de México, quien abandonó el reclusorio norte a las 7 de la noche con 30 minutos, sonriendo y con un puro en la mano. El empresario abordó su camioneta de lujo Mercedes-Benz color negro y, sin hacer declaraciones, se retiró del centro penitenciario. Así las cosas en la República Mexicana. 5:40.
Política.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación admitió las impugnaciones de Salgado Macedonio y Raúl Morón por el retiro de sus candidaturas. Los detalles, Ernestina Álvarez.
Juanma, un saludo para ti y para los amigos del auditorio. Te informo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aceptó las impugnaciones de Morena a la resolución del Instituto Nacional Electoral de retirar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero y de Raúl Morón Orozco como abanderado a Michoacán, esto por no presentar sus informes de gastos de precampaña. En el caso de Félix Salgado Macedonio se presentó un recurso de apelación al retiro de la candidatura y también a la orden al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero de otorgar a Morena un plazo de 48 horas para que designe a un nuevo candidato a gobernador. El expediente fue turnado al magistrado Indalfer Infante González, quien deberá integrar este proyecto que será sometido al pleno de los 7 integrantes de la Sala Superior, mientras que Raúl Morón Orozco presentó ante la Sala Superior un juicio para la protección de sus derechos político-electorales por la decisión del INE de esta pérdida del derecho a ser registrado exclusivamente como candidato a la gubernatura de Michoacán. El expediente fue turnado a la magistrada Mónica Aralí Soto, quien ya había analizado el caso y el proyecto que integró en ese entonces proponía que la sanción a Morón por no presentar su informe fuera simplemente económica. Sin embargo, pues deberá integrar un nuevo proyecto. Señalar que los morenistas se encuentran en sus respectivos estados a la espera de que sean convocados por la Sala Superior para una audiencia de alegatos. Hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, Ernestina Álvarez. En tanto, el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna, acusó a los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama de pretender pasar a la historia castigando a los candidatos de Morena y agregó que ambos están haciendo un berrinche porque no aceptan que el tribunal les ordenó que valoraran la sanción impuesta a sus aspirantes a cargos de elección popular. Así lo dijo.
Están haciendo un berrinche, consejero Córdoba y consejero Murayama, porque no aceptan que el tribunal les ordenó que revalúen la sanción, porque están montados en la idea de su superioridad. Sí, presidente Córdoba, su superioridad que usted manifiesta siempre, pero superior a usted es el pueblo.
Por su parte, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, aseguró que la solicitud de juicio político contra los consejeros electorales Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama no obedece ningún tipo de amenaza o revancha por quitar las candidaturas a sus aspirantes, sino por los ataques a las instituciones electorales. Es la voz de Mario Delgado Carrillo.
El tema de juicio político de ninguna manera corresponde a algún tipo de amenaza o algún tipo de revancha. El juicio político está establecido en el artículo 109 de la Constitución. ¿Cuándo se aplica el juicio político? ¿Cuáles son los motivos? Entre otros causales, el ataque a las instituciones democráticas, ataque a la libertad de sufragio. Es lo que están haciendo los magistrados aquí en San Luis. Y lo que están haciendo los consejeros, algunos consejeros en el INE.
Y el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que se politizó el caso de Félix Salgado Macedonio, quien busca conseguir la gubernatura de Guerrero como candidato de Morena.
Está en manos del tribunal, es un asunto que se politizó, hay elecciones, el actor principal o acusado es candidato a gobernador. Es que siempre se han fabricado
pero
delitos.
Pero se tuvieron pruebas en este caso de que fue una
fabricación. Sí, pero que acusen a la autoridad que no actuó, que lo denuncien, pero que no haya linchamientos públicos. Eso no conviene a nadie. Si no hay pruebas, ¿cómo? Yo tengo que cuidar que no se fabriquen delitos porque yo padecí la fabricación de un delito para que no apareciera mi nombre en la boleta del 2006. Me defendió el pueblo. ¿Cómo me voy a quedar callado cuando se trata de fabricar delitos?
Se politizó el caso de Félix Salgado Macedonio, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien una y otra vez se ha pronunciado de temas político-electorales en su conferencia mañanera. Cuestionado por sus constantes referencias a la oposición durante su mensaje matutino de este lunes 19 de abril, el presidente de la República descartó que vaya a recibir alguna sanción por parte de las autoridades electorales, pues justificó él, habla de un partido conservador, sin señalar alguna agrupación política en específico.
Los conservadores se unieron para que no tengamos mayoría, sobre todo en la Cámara de Diputados. Ni siquiera les importa quién va a ser gobernador, presidente municipal, diputado local. Lo que les importa, me refiero a los camajanes, a los machuchones, a los jefes del Partido Conservador. Lo que quieren es que no tengamos nosotros ninguna participación en la Cámara y que ellos controlen la Cámara para no darle nada a la gente que lo necesita.
Por lo que acaba de decir, ¿no considera que lo puedan sancionar?
No estoy hablando de partidos, o estoy hablando del Partido Conservador. ¿Hay algún partido conservador? Hay uno nada más que no tiene registros. Están tras bambalinas, son los que mueven, son los que mandan.
Mientras decía eso el presidente de la República, el Instituto Nacional Electoral ordenó al Ejecutivo Federal abstenerse de promover propaganda gubernamental en la conferencia matutina, como ocurrió el 16 de abril, cuando difundió acciones y presuntos logros de gobierno con la entrega de programas sociales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y este lunes, que hizo referencia a encuestas electorales que involucran a su partido, hechos que podrían incidir en los comicios. Es la voz del consejero del INE, Ciro Murayama.
Una muy respetuosa invitación al titular del Poder Ejecutivo Federal para que las normas contenidas en la Constitución para seguir asegurar, procurar la equidad en la contienda a través de la neutralidad de los gobernantes se cumpla.
Y para hablar de estos y más temas, saludo con gusto a Arturo Espinosa, director de Estrategia Electoral. Querido Arturo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Estimado Juanma, me da mucho gusto saludarte, buenos días.
Muy buenos días, querido Arturo. Pues otra vez jalón de orejas al presidente Andrés Manuel López Obrador por no seguir las reglas electorales.
Nuevamente el presidente sale en una mañanera a hablar abiertamente sobre el proceso electoral, presenta ahí unas láminas incluso con encuestas de que si la gente quiere que Morena tenga mayoría en la Cámara o si quiere que la oposición tenga mayoría en la Cámara, desde luego no dice de dónde salen esa información, son sus datos como siempre, pero me parece que aquí la clave no es lo que diga el Instituto Nacional Electoral, que ya sabíamos su criterio, ya lo ha dicho varias veces, ya le ha pedido en reiteradas ocasiones al presidente que deje de intervenir en el proceso electoral, que controle su comunicación, que cuide sus palabras. Me parece que la clave nuevamente estará en el tribunal, porque el tribunal hace unas semanas sacó unas sentencias, muy claramente decía en qué sí podía hablar el presidente y cualquier titular del Ejecutivo y qué no podía decir. Decían que tenía que cuidar mucho su comunicación, que tenía que ser muy cauteloso, y me parece que el presidente otra vez está hablando de posiciones. Entiendo que es una elección importante para él, para su proyecto de gobierno, pero abiertamente está poniendo sobre la mesa cuáles deben de ser las preferencias electorales. Está, digamos, llamando al voto por su partido, llamando a tener la mayoría del Congreso, y el día de ayer el INE muy claramente le dice que el contenido de esa conferencia mañanera viola la ley electoral, pide que bajen la conferencia mañanera de redes sociales y de internet y demás, y le vuelven a pedir al presidente que cuide su comunicación, que no intervenga, que no hable de las elecciones, de las preferencias electorales, de cómo debe de votar la gente, y seguramente esto va a ser algo que se va a impugnar ante el Tribunal Electoral, y vamos a ver, es una pruebita más para nuestro Tribunal Electoral de qué está hecho en ese sentido, ¿no? Creo que es un tema que ha sido recurrente y, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Juanma, va a seguir siendo recurrente, porque yo no veo una forma en la que el presidente se abstenga de el tema electoral, ¿no? Creo que estamos reviviendo 2006, pero potenciado a lo que ocurrió en esa elección en cuanto a las intervenciones presidenciales sobre la contienda electoral.
Sin duda, y es importante también darle a conocer a la audiencia que nos sintoniza a través del 102.5, que estamos hablando únicamente de lo que marca la norma. Por eso se pronuncia el Instituto Nacional Electoral y hace este llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque está violando las reglas del juego. Por eso, una y otra vez tienen que salir los consejeros, no porque sean enemigos del Ejecutivo Federal, sino porque simplemente su trabajo es el de ser un árbitro y tienen que decirle a los jugadores que sigan las normas. Y bueno, Arturo, ya que tocamos ese tema, me gustaría ahora platicar de la elección extraordinaria de Nayarit.
Una mayoría en la Cámara de Senadores de Morena y algunos senadores de los partidos aliados a Morena convocaron a una elección extraordinaria diciendo que, como el cargo estaba vacante, tenía que haber una elección extraordinaria y se tenía que llevar el propio 6 de junio aprovechando el proceso electoral. Esto fue impugnado por el Partido Acción Nacional y por Movimiento Ciudadano, y el viernes pasado la Sala Regional Guadalajara, es la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió que el cargo, el escaño del senador Navarro, no está vacante, porque el senador Navarro pidió una licencia temporal, y es decir, puede regresar. Vamos a suponer que pasan las elecciones y él no gana la gubernatura, pues regresaré, lo más probable es que regrese el escaño. Entonces la sala dijo que no debía de haber una elección extraordinaria. Esta era una elección más que tenía que organizar el INE. Y como se convocó con muy poquito tiempo, esto fue algo que salió en marzo, se convocó con poco tiempo, el INE empezó de inmediato a hacer los trabajos de organización de la elección y estaban organizando las elecciones. De hecho, apenas el fin de semana anterior los partidos habían registrado a los que serían sus candidatos y sus candidatas. Y digamos que pues los trabajos no se pararon, el INE ya lo discutió, va a seguir con los trabajos hasta en tanto haya definitividad en esto, porque a lo que resolvió la Sala Regional Guadalajara, en el sentido de que la elección, no había lugar a esta elección porque el cargo no estaba vacante, todavía se puede impugnar ante la Sala Superior y la Sala Superior resolverlo. En dado caso, aquí es importante, y para que vayamos llevando cuenta de los asuntos tan importantes que está empezando a acumular la Sala Superior del Tribunal Electoral y la importancia de tener claridad en estos asuntos, porque todos son asuntos que nos van a ir dando certeza, ¿no? Si hacemos un recuento, trae ahorita los asuntos de los candidatos que les cancelaron las candidaturas, Félix Salgado Macedonio, uh-huh, Raúl Morón y otros candidatos y candidatas. Y bueno, Félix Salgado y Raúl Morón ya llevan casi un mes sin hacer campaña, porque está en todo, sí, esto, la Sala Superior ya conoció esos asuntos, se lo regresó al INE, y ahorita ya sabemos que los tiene otra vez las impugnaciones. tenemos también estos asuntos y vamos a seguir teniendo asuntos que se pueden impugnar de las mañaneras y de la intervención del presidente. Además, probablemente tendremos este asunto de la elección de Nayarit. Tienen también el asunto de la representación proporcional y los mecanismos que implementó el INE para la sobrerrepresentación. Creo que aquí hay varios temas que se concentran en la sala superior y varios temas de impacto y trascendencia para la elección.
Y lo vamos a estar platicando en este espacio informativo con tu gran análisis, como siempre, querido Arturo. Redes sociales.
Claro que sí, Juanma. Me encuentran en Twitter como Espinosa Silis y me encuentran todos los miércoles en las columnas de mbsnoticias.com.
Muy bien, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Muchos saludos, Juanma. Que estés muy bien.
Igualmente, Arturo Espinosa Silis, el director de Estrategia Electoral en MBS Noticias 102.5. Vámonos mucho más allá de nuestras fronteras.
Internacional.
La Casa Blanca negó que existe una crisis migratoria en Estados Unidos. Señaló que la crisis está en Centroamérica. De acuerdo con el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, la vacuna contra COVID-19 Sputnik V demostró una eficacia de 97.6%. Autoridades del Reino Unido reiniciaron el proceso de extradición de Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. El helicóptero Ingenuity de la NASA logró su primer vuelo en Marte. Viajó unido a la parte inferior del rover Perseverance, que aterrizó en ese planeta el 18 de febrero. Las columnas.
Columnas políticas. Milenio. Duda razonable. Carlos Push.
Para AMLO, todo es personal. Viendo el despropósito del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ampliar mediante un transitorio metido de última hora la reforma del Poder Judicial y juntándolo con su embate contra el Instituto Nacional Electoral y lo que ha dicho recientemente en las mañaneras, me queda claro que para él todo es personal. No es un asunto de instituciones o de ideología, sino de qué piensa él de determinadas personas. Y luego, como suele suceder en estos tiempos, el resto del equipo se alinea. Veamos el caso de la Suprema Corte. Hoy van 3 ministros que han sido propuestos por el gobierno y aprobados por el Senado. 2 de ellas son mujeres, no estaría mal que hubiera una mujer presidenta. Una de ellas fue integrante de su gabinete y otra es la esposa de un viejo amigo y asesor. Pero él quiere que sea Saldívar presidente hasta que él acabe la presidencia. Ahí está cómodo. Y hasta el momento, nadie indica que Saldívar le disguste la idea. Dijo ayer el presidente, mi opinión ya la externé, es que el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial, porque urge la reforma al Poder Judicial. Las elecciones para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son asuntos de niños. Pero todos sabemos que el Ejecutivo siempre tiene un papel que jugar en esa grilla. ¿Para qué el batidero? ¿Para que quede un hombre, una persona en particular, la que él quiere? Eso pienso. Debería ser suficiente para que el ministro Saldívar rechazara la propuesta. No es asunto de un proyecto, sino de un hombre. Ayer en la mañanera volvió a hablar del INE. Este gobierno ha nombrado a 4 de los consejeros y consejeras. Y dijo que no, que él no quería que desapareciera el INE. Y conforme fue alargando la respuesta, quedó claro que lo único que quiere es que se vayan 2 consejeros, Córdoba y Murayama, por algo que, según el presidente, firmaron en 2006, cuando, por cierto, no eran consejeros. Importa en estos tiempos cómo le caemos al que manda. Los seguidores luego lo hacen pertinente. Así, esto de la transformación.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Reforma, crecen incendios, recortan bomberos. El Universal, ahora empiezan amparos contra padrón de celulares. La Jornada, Alonso Ancira sale libre, pagará en 3 años a Petróleos Mexicanos. Milenio, Empresas y Bid salvan a 1.200 pymes con 600 millones de dólares mensuales. La Razón, sin acceso a vacuna, maestros de 1.102 escuelas por falta de validez oficial. El financiero Economía mejora su desempeño, pero aún es desigual. El economista peso se aprecia frente al dólar, llega a su mejor nivel en el año. Excelsior, INE debe ser profesional e incorruptible. Nos vamos con Publímetro, ni López Obrador ni Bolsonaro participarán en la cumbre de Andorra. Y terminamos con 24 horas y el Heraldo. 24 horas dice, desaparecen más niñas que niños. Y el Heraldo de México, me sentí amenazado, dice Lorenzo Córdoba Vianello, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. De todas maneras, de todo lo que aparece en las primeras planas de los principales periódicos de circulación nacional, nosotros ya le informamos en MBS Noticias 102.5. Muchísimas gracias a las personas que siguieron la transmisión a través de TikTok. El día de hoy arrancamos a través de esa plataforma social, a través de esa plataforma digital, ya nos va a poder sintonizar de 5 a 6 de la mañana en el 102.5. También transmitimos a través de las redes sociales la noticia de verdad que por todos los medios. Dejamos el 102.5, pero nos paseamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión. 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1 y posteriormente a las 19 horas tiempo del centro de la República Mexicana, tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. ¡Cuídese mucho! ¡No baje la guardia!
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.